¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 18:59, casi las 7 de la tarde de este miércoles 5 de agosto de 2020, le damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, aquí en mi casita. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Yo aquí en la radio, que es como mi casita a esta altura. Yo como las 7:30, claro, en las mañanas, pero después me voy un rato, vuelvo. Pero todo muy bien, sí, muy, muy bien. Día de noticias en cuanto a los desconfinamientos o a otras comunas que vuelven atrás. Hoy día se demostró que pues, se puede ir para adelante y se puede ir para atrás, por primera vez. Así que tuvimos el caso de, ¿cuál fue la comuna que volvió atrás?
Punta Arenas.
Tierra Amarilla y Punta Arenas, me parece, ¿no? Sí. Sí, bueno, es que lo de Punta Arenas, 200% de crecimiento. Entonces, bueno, ahí pasó algo particular y se preocupó mucho el ministro. Podemos entrarle a las cifras luego, si tú quieres,
¿sí? Sí, después vamos con las cifras. Sí. Es que, en todo caso, Tierra Amarilla entró en cuarentena. Lo que pasó con Punta Arenas es que retrocedió, que pasó de preparación a transición de nuevo.
Sí, la que retrocedió fue Punta Arenas, sí había una, me parece a mí, que había retrocedido. Claro. Sí, Punta Arenas es la gran Michael Jackson. Así.
Sí.
¿Ah?
Claro.
Ah, pero bueno, y se portó, lo retó el ministro, que te da, el doctor Paris Mancilla, ¿no? Se puso bravo, le dijo, Punta Arenas se ha portado mal.
Oye, Matías, ¿cómo
tiene pinta de profesor? Tiene pinta de profesor, así que te rete como que igual yo diré,
Eso bueno, te decía que conversábamos recién con Polo Ramírez, que él decía, pues, suena como pediatra, porque él es pediatra, por lo tanto suena como que se han portado mal niños, se han portado bien, los felicito.
Estuvo con gripe, el niño salió a jugar, le dijeron que se volviera temprano a la casa, cuando iba a oscurecer, porque bajaba la fresca y le podía, entonces, que se cuidara una semana. Bueno, a los 3 días el niño volvió más tarde. Así sentí yo también un reto del pediatra. Muy buena definición. Así es. Bueno, hay temas también interesantes en lo político, porque en lo político me refiero a la pandemia, ¿no? Hoy día estuvo la alcaldesa Evelyn Matthei ahí compartiendo escenario, mesa con las autoridades de salud. Explicó qué es lo que va a hacer Providencia, explicó qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Santiago quedó al debe, es una forma de decir, ¿no? Santiago,
que está al debe. El alcalde quedó muy enojado.
Pero, bueno, ahí habrá otras razones, a lo mejor, no sabemos. Vaya uno a saber qué es lo que hay detrás. Vamos a tratar de conversar con alguna autoridad que nos explique. Y también quedó al debe una posibilidad de que alguna de las 7 comunas que están desconfinadas, o sea, en transición aquí en la región metropolitana, se decía que era posible que alguna de ellas pasara a fase 3. No ocurrió nada de eso. Yo creo que están yendo con mucho cuidado de no generar sensaciones de holgura, sensaciones de relajo, porque esas son las que sabemos que nos pueden afectar muchísimo. Así que vamos a entrarle y vamos a darle una vuelta al mundo. Hace rato que no le damos una vuelta a los países del mundo, cómo están algunos que han tenido problemas, cómo van los rankings, estos malditos rankings de países con contagios.
Oye, y Álvaro Uribe también.
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de COVID, Colombia. COVID-19. Che, lo que menos tiene el COVID, va a estar a la sombra. Ese se va a cuidar, se va a una residencia penitenciaria, no sanitaria. Pero va a tener que, claro, porque por sobornos se le acusa, la acusación es por algunos sobornos en algunos momentos de unas declaraciones, cuando se hacían todas las políticas respecto de la guerrilla en su país. Claro, métodos poco ortodoxos que cuando sonriñen con la ley, si riñe con la ley en algún momento la pagas, y en este momento lo está pagando Álvaro Uribe, senador, el senador más votado de la historia de Colombia.
Matías, otro tema también antes de salir de nuestras fronteras es que el Senado rechazó a Raúl Mera para integrar la Corte Suprema. Le faltó un voto de un senador que también está con problemas parecidos a los de Uribe, el senador Manuel José Sandón.
Sí, pero no está detenido ni mucho menos, una formalización.
No, no está detenido, pero problemas con la justicia me refiero.
Tiene su cabeza puesta en la justicia. Pero también tenemos que tocar el tema de fondo, ¿eh? ¿Hasta cuándo tienen que depender la carrera de los jueces? No depender de su calidad, de su transparencia, de su probidad, de su calidad técnica, no importa tanto como si eres del gusto de los senadores de derecha o de izquierda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los políticos
no entienden? los argumentos que escribieron ahora tienen que ver con fallos en materia de derechos humanos que le reclaman a este ministro, que plantean que, bueno, básicamente ya sabemos cómo la influencia que tienen las organizaciones y ONGs de derechos humanos en los partidos como Partido Socialista, etcétera, que están vigilando y que dicen, bueno, este ministro dejó libre, absolvió a carabineros, etcétera, que en el año 82, etcétera, violación a los derechos humanos. Y eso influye muchísimo a la hora de un senador de decidir.
Claro, pero lo importante es que si, no hay problema que voten como quieran votar. No hay problema que escuchen las ponencias que quieran escuchar. El punto es que los senadores le tuvieron miedo a la funa. ¿Estamos en esa? ¿O le tuvieron miedo, o revisaron efectivamente las razones que tuvo el juez Mera para fallar de la manera que falló en su momento? No creo que el juez Mera, por lo pronto, muchos senadores de izquierda votaron en favor de él. No creo que Juan Mera sea un violador de derechos humanos ni encubridor. Habrá tenido razones jurídicas para no poder condenar como les gusta, y es natural que no todos queden contentos. Pero queda muy manchada la carrera de Mera, queda muy, muy, muy complicado. Prácticamente, si yo lo mirara desde afuera, diría, ah, bueno, obvio, si es un tipo que no tenía compromiso con los derechos humanos. No es, me parece que puede ser muy, muy, muy liviana la forma. Y tiene que más que ver con que algunos le tienen miedo sencillamente a que lo funen, y miedo a Twitter, sí, nomás, y al final es eso. Bueno. Ya, retiro del 10%, tiene ya...
resultados.
Hay resultados, hay más cositas que comentar, hay cifras que son muy impresionantes, hay otra mirada que era evidente que iba a ocurrir. Ayer teníamos 70 personas muertas en Beirut, Siria, Líbano, y hoy día ya son 135. O sea, no sería raro que siga... ¿Tuviste la foto del forado? ¿El forado, sí, de cómo entró el mar al lugar?
No, y la cantidad de personas que grabaron videos por minuto, por segundo, de distintos ángulos de la ciudad, sí, fue bien impresionante.
Vamos con los titulares, ¿te parece? 7:05, muy temprano, tanto que nos apuran. Enrique Javier Llávar Ferrer, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Yo no he apurado a nadie, ¿eh?
Ah, está bien.
Vamos con los titulares.
O sea, que le tengo tanto miedo a ustedes, que me apuran tanto, me ponen tantas caras, que fuimos rapidito.
Ay, por favor.
Vamos. El Congreso despachó a ley la reforma que permite al Banco Central comprar la deuda fiscal en el mercado secundario. La sala de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la iniciativa por 141 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones. Ya se los adelantaban, el Senado rechazó por solo un voto la nominación de Raúl Mera como ministro de la excelentísima Corte Suprema. Por 28 votos a favor y 14 en contra, los senadores y senadoras decidieron rechazar la propuesta del presidente Sebastián Piñera. También se los adelantaron, el expresidente colombiano Álvaro Uribe da positivo de coronavirus, según su partido. El contagio del exmandatario trasciende un día después de que la Corte Suprema de Colombia ordenara su arresto domiciliario en un caso de soborno y manipulación de testigos. Y en el deporte, el Inter de Milán de Alexis Sánchez avanzó a cuartos de final de la Europa League tras derrotar 2-0 al Getafe en un partido único por los octavos de final. El chileno jugó solo los últimos 20 minutos del encuentro. Ahora solo le queda esperar el resultado de la llave entre Leverkusen de Charles Arangui ante el Rangers. Y se queda en el Inter de Milán.
Se queda el niño maravilla.
El segundo mejor pagado del cancho.
¿Quién es el primero?
Cristiano Ronaldo,
claro.
Así es.
Mira tú. Muy bien, 7:00 p.m, 7 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, José Soto, ya pues. Vamos, pongámosle con las cifras de hoy, cifras que siguen siendo buenas, siguen siendo favorables, ¿no es cierto? Sí, por tercer día consecutivo, casos nuevos de COVID bajan de los 2.000, es una buena cifra, 1.781 casos nuevos son los que dio a conocer hoy día el ministro, o sea, las autoridades de salud. 1.216 son de personas que presentaron síntomas y 482 asintomáticos. Interesante los no asintomáticos, porque esa es una búsqueda. Hoy día prácticamente un tercio, en cifras muy gruesas, muy redondas, un tercio de las personas no hubiesen sido detectadas si no hubiese una búsqueda una búsqueda intencionada. Es decir, no solamente tú esperas en los recintos asistenciales que venga gente a pedir un test porque tiene síntomas, sino que tú, a partir de la trazabilidad, a partir de los círculos cercanos, a través de tu acción, vas a buscar más y por eso se dan tantos, 480. Así que así se desglosa más o menos este número.
Sí, y las buenas noticias respecto de cambios en las etapas de desconfinamiento también se dieron hoy día, porque a partir de las 5 de la mañana del lunes ya salen de la cuarentena y pasan a transición, es decir, van a tener no van a tener cuarentena de lunes a viernes, y sábado y domingo sí tienen cuarentena. Providencia, Melipilla, Curacaví y Lampa, que terminan su cuarentena y comienzan esta etapa de transición. Además, bueno, la noticia también del día fue que Santiago se va a mantener en el confinamiento. El ministro Jaime París pidió a los vecinos tener paciencia, hacer un último esfuerzo, y él dio una declaración para explicar un poco esta situación de Santiago, que molestó al alcalde de Santiago, de la comuna, Felipe Alessandri, porque él dijo que si el comercio ambulante tiene un mejor control, si la atención del público en lugares como bancos, empresas de telecomunicaciones, permite que la gente identifique dónde tiene que pararse, si mantiene la distancia de metro, si usa mascarilla, etcétera, etcétera, podemos avanzar. Entonces, claro, ahí el ministro Alessandri dijo, o sea, el alcalde Alessandri dijo, nosotros no podemos hacer esto solo, porque acá usted está hablando de la AFP, de los bancos, del registro civil, etcétera. Entonces, hay una molestia porque efectivamente para Santiago, para el alcalde, es demasiado tiempo, son 5 meses, como que plantea un poco que la comuna ya no da más con esta espera. Sin embargo, Matías, claro, el problema es que estamos hablando de 500.000 personas que se van a desconfinar y cerca de 2 millones de población flotante en la comuna.
Ahora, los 2 millones de población flotante de Providencia son cuando todo el resto de las comunas en tiempos normales, consideremos que de esas 2 millones en tiempos normales muchos viven en comunas que
¿está
siguen
hablando Santiago?
No, Providencia, si la alcaldesa esa cifra la sacamos de lo que nos contó la alcaldesa Belín Matei el lunes aquí en Hablemos en Off, nos dijo que Providencia tenía 2 millones de población flotante diaria. Entonces hay que considerar que no todas, no porque se desconfine Providencia van a tener 2 millones, porque hay muchas personas que siguen en cuarentena que no van a poder ir a Providencia. De hecho, la alcaldesa Evelyn Matei dijo que iba a ser muy dura la fiscalización, muy rigurosa, porque va, pese a que se pueden abrir algunos comercios en esta nueva fase de Providencia, no va a poder trabajar ninguna persona que venga o que tenga domicilio en una comuna con cuarentena.
¿Viste lo de Falabella? Que
se desmintió.
No. El intendente Guevara lo confirmó hoy día. A pesar del comunicado de Falabella.
Ya, a lo mejor estamos hablando de cosas distintas. A ver, ¿de qué se trata?
De que Falabella, de trabajadores quedaron encerrados en una bodega de Falabella, digamos, 21 trabajadores.
¿Ya? Sí, eso. Y porque se lo preguntaron al ministro París y el ministro París lo desmintió. Dijo, está desmentida esa noticia. Lo escuché de boca de él. No lo leí ni siquiera.
Eso es lo curioso. A lo mejor ahí dijo esta mañana que era una realidad y que de hecho era una razón por la cual había que fiscalizar, de hecho.
Ya. Tenían permiso. Aquí me dice Quique Llaver por interno que el propio intendente Guevara entonces se alineó con lo que dijo el ministro París, de que sí tenían permiso las personas, porque lo dijo muy taxativamente. Se lo preguntaron en la conferencia de prensa al ministro de Salud, y el ministro de Salud dijo, esa situación quedó aclarada, no era así. Y después el intendente corrigió y dijo que sí tenían permiso las personas para estar trabajando.
Que sí había autorización, que, o sea, que venían de comunas que estaban desconfinadas.
Ya.
Esa es la duda que me queda.
De lo que me dice Enrique Llaver es que va a haber un sumario sanitario de todas maneras para ver si eran trabajadores esenciales o no, pero que tenían los permisos. Ahora, falta que se siga la investigación, pero claro, la noticia era llamativa. En algunas cifras que nos faltaron, perdón, bueno, terminemos con Evelyn Matei y el capítulo Providencia. Ella agradeció el que el Costanera Center, que entiendo que es el centro comercial más visitado de Chile, dijo la alcaldesa Matei, de Chile. Creo que es el lugar de Chile que recibe más visitas, y más allá de centros comerciales, no tenía idea ese dato. No decidió no abrir, y la alcaldesa le encuentra la razón y les agradece, porque les va a evitar probablemente un trabajo de fiscalización importante. Es decir, si es tan grande, puede mover demasiado la aguja en cuanto a la cantidad de gente que llegue al lugar, y más vale todavía practicar la fiscalización en lugares más chicos, probablemente. Esa debe ser una de las razones para que el mall ese no abra sus puertas todavía, pese a que a otros que ya los están abriendo. Hay varios que lo están abriendo, Mall Sport, Me parece que Plaza Egaña, bueno, había varios que ya habían abierto sus puertas.
A ver, hay que destacar también que se tomaron otras decisiones en cuanto a apertura. Por ejemplo, en O'Higgins pasan a transición Rancagua, Machalí, Graneros, bueno, Tocopilla, en Antofagasta, y se va a instalar un cordón sanitario en la región del Biobío. Y lo que conversábamos recién, que entran en cuarentena Tierra Amarilla y Punta Arena, retrocede y pasa a transición de nuevo.
Sí, en la cifra no dimos nada más que el número de nuevos contagios, lo dividimos en sintomático y no sintomático. Yo quiero detenerme un segundito en la, por ejemplo, la cantidad de test. 21.398 test, veníamos de 24 varios días, un día 18, y 21.300, un número bien importante. Las personas fallecidas, 47, y recordemos que aquí ya no tenemos el día viernes, lunes, martes, domingo, sino que ahora es del DAIS, por lo tanto están actualizadas día a día. Es el número, 47, que es el segundo día que está bien bajito respecto a anteayer, fue 99, ayer 38, hoy 47 personas. ¿Qué otros datos relevantes que tengamos? Déjame ver si tenemos la positividad, a ver si la encuentro, que ese es un dato que siempre nos interesa mirar. No sé si tú la tienes a mano, me la cuentas. La positividad, la voy a tratar de encontrar al tiro. A ver, aquí, ¿qué me parece? Sí, 8.32, volvió a subir, ¿eh? Anteayer era 7.26, ayer 7.75, hoy 8.32 la positividad, y esto hace que la positividad promedio diario de la última semana esté en 8.38, es más o menos parecida. Esas son las cifras con las cuales estamos hoy día estamos tratando. Quedamos de dar una pequeña vuelta por el mundo. De algunos países siguen encabezados de estos 19 millones de personas con coronavirus. En Estados Unidos sigue siendo con 5 millones el número uno, Brasil con 2 millones 8 por lejos también, India 2 millones. Y ya baja a 866 Rusia, luego Sudáfrica, que se empinó mucho en las últimas semanas, 529, luego México, Perú, Chile, y Chile viene muy pillado por España. Probablemente España nos va a desplazar luego. España está con bastantes casos diarios, ¿eh? Por lo menos ayer estaba con bastantes casos diarios según las últimas actualizaciones, y seguramente nos va a pillar. Colombia también viene muy rápido. Viene con 7.000 casos diarios y Colombia viene un poquito más abajo de nosotros.
Pero Colombia no es rebrote o ha sido permanente. No,
yo creo que permanente. Nunca estuvo muy solucionado el tema en Colombia, pero vienen con ritmos mucho más rápidos que Chile y están muy cerca de Chile, con lo cual seguramente nosotros vamos a ir cayendo un poquitito hacia atrás. Y la Argentina también se empina muy rápido, ya hasta los 213.000. Argentina estaba muy rezagado, pero está con unas tasas diarias enormes. Está con 6.000, 7.000 diarios en forma de manera muy sostenida, con los promedios diarios de las últimas semanas también más altos de los que tuvo Chile en su peor momento. Por lo tanto, Argentina tiene un problema que seguramente lo vamos a ver acrecentarse. No el número de muertos todavía, afortunadamente, pero sí con muchísimos, muchísimos casos. Latinoamérica se centra como el problema con México, con Brasil, con Perú, con Colombia, con Argentina y con Chile. ¿Qué más? Somos el continente problema, por así decirlo, hoy en día.
Ahora, hasta ahora, Matías, no ha habido rebrotes tan agresivos como el inicio de los brotes de contagios en ningún país, digamos.
Así parece ser, ¿no? Que los rebrotes son un poco más benevolentes, ¿no?
Bueno, ahora sabemos cómo tratarlo, no como antes.
Probablemente tiene que ver con la detección temprana, tiene que ver también para las muertes en que tú trazas antes, es que te pilla con menos casos, por lo tanto eres más eficiente. Si el problema que tuvo Chile, que es la pregunta que todavía no está respondida, y en privado los médicos, los especialistas te dicen, mire, no estamos en condiciones todavía, pero será materia de una investigación muy importante, ¿por qué en un momento estábamos prácticamente entre los así de países con cierto nivel de población para arriba, éramos los que más teníamos en el mundo por millón de habitantes? Éramos número uno, o sea, detrás de Bahrein, Vaticano y San Marino, que son paisitos chicos, son principados, y ahí venía Chile en cuarto, quinto lugar. Bueno, ¿por qué Chile, un país tan chico, tuvo tantos casos en forma tan rápida en un momento? Si en un momento era una locura, un tobogán este. Y afortunadamente esa respuesta todavía no está dada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si el hacinamiento, si el frío, si, en fin, eso hay que ver, multifactorial probablemente. Y lo que sí afortunadamente funcionó ya estuvimos muy al límite. Por Dios que hoy lo miramos para atrás, qué al límite estuvimos con el servicio de salud integrado público-privado, con 98% de ocupación, con gente trabajando 25 horas al día tratando de salvar vidas.
Pero que no alcanzó a colapsar.
No alcanzó a colapsar, por eso, qué cerca estuvimos. Qué cerca estuvimos. Y ahí sacarse el sombrero por la preparación que hubo desde enero de la autoridad
sanitaria. Eso te iba a decir. Ahí sí hubo un trabajo que hizo la gestión anterior del Ministerio de Salud. O sea, quieran o no, Jaime Mañalich empezó, digamos, a exigirle a las clínicas que empezaran a convertir camas. Fue algo que se hizo desde temprano.
Así que, así está. Bueno, vamos a seguir atentos a esto, sin duda, y vamos a ponerle este tema. Ya está con nosotros. Ah, mira, pasó el tiempo, pensé que íbamos a cambiar de tema, pero no. Saludamos a Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Subsecretaria, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Matías. Buenas tardes, María José.
Hola, ¿cómo está usted, subsecretaria? Bueno, y justo nos pilló conversando de este tema, pensé que íbamos a meter un tema entre medio, pero ¿cómo mirar, mirar cifras que son, en algunas partes vuelven hacia atrás, un pasito adelante, pero en general Santiago, que era el gran problema, sigue representando hoy día, igual que los últimos días, más o menos el 30% de los nuevos casos, y el problema está en el norte? Entonces me quiero enfocar en el norte para no ser tan centralista. La curva en el norte, ¿en qué tendencia está teniendo?
Bueno, la verdad que nosotros hemos visto las situaciones particularmente en el norte en las últimas semanas, Arica, Tarapacá, Atacama, que habían ido aumentando los números en forma significativa. Arica hoy día ya vemos que lleva más de 2 semanas, va a llevar casi 3 semanas en cuarentena, los números se han estabilizado. En Atacama vimos que también los números habían ido aumentando, ahí tenemos a Copiapó en cuarentena hace varias semanas atrás, hace unos días atrás. Hoy día tuvimos que incorporar a Tierra Amarilla, sobre todo. El norte yo diría que se está comportando con un aumento de número de casos, estabilizándose en algunos lugares que otros. La región, el centro de Santiago, del país, los casos han ido disminuyendo, que ha ido hacia un avance positivo, sobre todo todas las comunas que están en cuarentena. Y el sur-sur, como vemos, Los Ríos, ahí? Aysén, está bastante mejor, salvo Punta Arenas.
¿Qué pasó en Punta Arenas? ¿Que se llevaron rato del ministro hoy día?
Sí, la verdad que Punta Arenas se comportó súper bien durante muchos meses estuvimos muy bien en Punta Arenas. Hay que recordar, Matías, que Punta Arenas estuvo en cuarentena al principio. Fue de las primeras regiones, comunas, que como iban los cruceros y los casos partieron por los casos importados, fue de las primeras comunas que pusimos en cuarentena. Tuvimos una red muy estresada y tuvimos que llevar ventiladores, tuvimos que trasladar pacientes, y estuvo, después de eso, muchos meses, que siempre lo decíamos, Punta Arenas estuvo muy bien. Sin embargo, las últimas semanas hemos visto que el número de casos había aumentado en forma bastante significativa. Hoy día tenemos 27 casos nuevos, tenemos un aumento de más de 200% en esa región. Por lo tanto, hoy día hemos decidido que frente a este aumento de número de casos, lo pasamos a transición, es decir, a esa etapa intermedia, donde las personas van a tener que estar en cuarentena los fines de semana y los días festivos. Es una etapa intermedia antes que la cuarentena. Esperamos que estas medidas que vamos a implementar hagan una vuelta, ¿no es cierto?, positiva, sobre todo en las personas, las conductas, que siempre esto depende mucho de cómo nos portemos.
Sí. Su secretaria, quería preguntarle por Santiago. Sorprendió hoy día que no pasara la etapa de transición, tomando en cuenta que en la comuna, el alcalde y varios sectores han dicho que sí están listas. Bueno, si uno compara, por ejemplo, Santiago tiene 47,3 casos activos por cada 100.000 habitantes y Providencia 58,3. Sin embargo, Providencia pasó a transición y Santiago no. ¿Por qué?
A ver, la comuna de Santiago, la verdad que está mucho mejor. Hay que pensar que Santiago lleva desde el 26 de marzo en cuarentena. O sea, lo que ha vivido la comunidad, particularmente Santiago, ha sido durísimo durante todo este tiempo. Y hoy día podemos decir, la verdad, que afortunadamente ha ido avanzando muy bien las últimas semanas y está con cifras bajas, está con cifras muy buenas. Como usted dice, mucho mejor, no sé si mucho, pero mejor que Providencia. Pero ¿qué es lo que pasa en la comuna de Santiago? Particularmente es una comuna que tiene una población flotante muy importante, pero eso lo va a seguir teniendo. Pero particularmente lo que nosotros hemos decidido esperar unos días, una semana, un poquito más, para que las comunas colindantes de la comuna de Santiago estén un poco mejor, porque sabemos que efectivamente va a haber una movilidad aumentada. Lo que no queremos en la comuna de Santiago, que ha sido tan durísimo, tengamos que dar un paso atrás. Preferimos esperar un poquito más, dar un poco más de tiempo, unos días más, que mejore no solamente la comuna de Santiago, que ha ido mejorando muy bien, pero las comunas colindantes, para que cuando Santiago se confine no tenga esta colindación tan con número de casos tan importante.
Su secretaria, pero por ejemplo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, hoy día decía que necesitan ayuda para ordenar las cosas, porque decía que necesitan colaboración para desocupar y hacer filas más expeditas en las AFPs, en el banco, en el registro civil, porque claro, el ministro París hoy día decía que el comercio ambulante está con problemas, la atención al público en lugares como bancos, empresas, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, el alcalde decía, no, nosotros como municipio no podemos hacer eso.
No, absolutamente. De hecho, nosotros nos juntamos. Yo me junté personalmente con el alcalde hace un par de días atrás. Vimos cuál es la situación de lo que va a significar cuando se abra Santiago. Y ahí uno de los temas importantes que lo hemos visto con el Ministerio del Interior, con la subsecretaria Martorell y con la Seremi de Salud, es la fiscalización. Aquí es fundamental aumentar, pero con creces, la fiscalización en la comuna de Santiago, tanto dentro de la comuna de Santiago como después también con las comunas colindantes, una vez que la comuna entre en transición, para no tener un flujo de personas de comunas en cuarentena hacia Santiago. Por lo tanto, ese es un tema que vamos a trabajar fuertemente desde el gobierno. Lo segundo es fortalecer el tema del testeo. Tenemos que aumentar de forma significativa el testeo. ¿Por qué? Porque sabemos que al abrir una comuna, ¿cierto? Y esos motivos obvios, hay más riesgo, las personas se mueven, tienen más relación unas con otros, y ahí tenemos que aumentar en forma muy, muy significativa el testeo para detectar esos casos oportunamente y poder trasladarlos a residencias sanitarias. Yo estuve hoy día hablando con gente del Servicio Metropolitano Central, donde ellos han aumentado el testeo, pero nosotros de nivel central vamos a apoyar en aumento más significativo, particularmente en la comuna de Santiago, también la comuna de Estación Central, que también hay que decir, Estación Central ha mejorado muchísimo los números, también está en una situación muy particular y muy parecida a la comuna de Santiago, pero también tenemos que fortalecer ahí la fiscalización y fortalecer el testeo para poder avanzar y no tener que retroceder, que lo encontramos mucho más duro.
Sobre el testeo podríamos enfocarnos un poco más y que nos explique, porque siempre han dicho que puede, sin haber bala de plata, puede ser la gran herramienta, ¿no es cierto?, la gran horquilla para mejorar. Pero también, muchas veces, si no se hace, puede ser la gran patacoja de esta mesa, si no se testea porque se pierden los rastros. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuánta gente está testeando? ¿Cuáles son los índices de éxito del testeo que estamos teniendo?
La verdad que nosotros, ¿cómo podemos medir el testeo? Por el número de examen que vemos, por número de casos activos. La verdad que nosotros tenemos muy, muy buen número de testeos en la región metropolitana. Tenemos que aumentarlo si abrimos, porque podemos tener, en la medida que abramos y podemos tener brotes, vamos a tener que aumentar. Pero ¿en qué lo hemos visto? Primero que nada, el 40% de los test que estamos haciendo en la región metropolitana, entre 30 y 40, vienen de búsqueda activa de casos. ¿Qué significa eso? Que no solamente son los test que se hacen en la atención primaria, en los servicios de urgencia, en los hospitales, sino que la atención primaria, que está haciendo un trabajo muy, muy fuerte, está saliendo a buscar a los lugares donde pueden haber casos. ¿Y cuáles son esos casos? Donde hay conglomeraciones, donde hay viviendas comunitarias, donde hay CITE, donde pueden haber ferias, en esos lugares donde las personas se juntan. Entonces, hoy día alrededor de un 40% de los test son de búsqueda activa. Eso es una muy buena cifra. Lo segundo que nos habla del testeo es la positividad. Cuando uno testea mucho, significa que y la positividad baja, significa que estamos aumentando el número de testeo, porque efectivamente la gran cantidad de test, alrededor de un 8%, yo hablaba hoy día con unas personas del Servicio Metropolitano Central, ellos dicen que tienen incluso 7,6% de positividad. Eso es positivo. Pero sabemos que al abrir pueden haber un aumento en número de casos, por lo tanto eso significa que el esfuerzo que estamos haciendo hoy día tenemos que aumentarlo. Los países que nosotros estamos haciendo muchos test, somos de los países que hace más test en Latinoamérica, pero sí creemos que tenemos que aumentar este número de test para poder de verdad controlar esta pandemia de una manera de largo plazo, porque esto es largo, o sea, mientras no llegue una vacuna, hay que tener estos avances y estos retrocesos, y eso vamos a tener que acostumbrarnos un poco a esta forma de vivir distinta, y aquí la responsabilidad individual es fundamental, que las personas mantengan el distanciamiento y aprender a vivir de esta manera que la verdad que no estábamos acostumbrados, manteniendo espantamiento físico, su mascarilla, lavándonos las manos.
Su secretaria, ¿qué comunas tendrían que tener menos contagio, mejores cifras para poder abrir Santiago? ¿A qué comunas usted se refiere?
A ver, la verdad que nosotros estamos viendo de una manera muy positiva, particularmente Santiago, efectivamente. Estamos viendo Estación Central, particularmente, y las comunas colindantes a estas comunas las estamos viendo. Sí estamos viendo cifras un poco más altas en algunas de ellas. Todavía nos falta en varias de ellas una disminución de los casos, pero a corto plazo esas son las que nosotros vemos que tienen mejores números en este momento, que todavía nos falta un poco, pero que sí estamos viendo con una mejor con mejores números que el resto de las comunas.
Subsecretaria Daza, las residencias sanitarias han sido una herramienta que ustedes le han puesto mucha tinca en sociabilizarlo, en hacerle ver a las personas de que si no tienen dónde quedarse y hacer su cuarentena, que bueno, que vengan. Se ha ampliado mucho la red, en fin. Nunca se ha llegado a la ocupación, no sé si usted me corrige, pero en torno al 50% como mucho. Es decir, ha habido holgura ahí siempre para residencia. Pero lo interesante es que ahora ustedes lanzan un proyecto nuevo, un plan nuevo de residencias sanitarias para embarazadas y personas con discapacidad. Residencias universales, ¿por qué no nos cuenta un poco más de ese proyecto?
Sí, a ver, con respecto a las residencias sanitarias, efectivamente nosotros ya tenemos más de 10.000 cupos a lo largo de Chile. Hoy día nos hemos mantenido con alrededor de 5.300 personas en residencias sanitarias. Hay que decir que en el momento que nosotros teníamos alrededor de 7.000 casos diarios, teníamos también estos números, alrededor de 5.000 personas en residencia sanitaria. Entonces, si nosotros vemos en relación al número de casos activos, el porcentaje de personas que están aisladas en residencia sanitaria, hoy día podríamos decir que es mayor. Ahora, habiendo dicho eso, sí, efectivamente nosotros hemos ampliado el criterio de ingreso a la residencia sanitaria porque sabemos que todas las personas que no pueden hacer un aislamiento en sus casas por distintos motivos, lo ideal es que lo hagan en una residencia sanitaria. Entonces, hoy día tenemos residencia sanitaria para personas con discapacidad que cuentan con la infraestructura desde el punto de vista de los dormitorios, pueden entrar con un acompañante, tenemos la tecnología, la alimentación y también los profesionales de salud. Tienen que ser residencias sanitarias que tengan rampa, que tengan ascensores anchos, que tengan las puertas de la entrada son anchos. Entonces tienen que tener una serie de condiciones, sobre todo los ascensores, para poder tener personas con discapacidad. Y hoy día tenemos residencias con más de 5.000 cupos para ello. Y hoy día también tenemos residencias sanitarias para personas embarazadas. ¿Y por qué? Y me han preguntado, ¿cuál es la condición de que tiene que tener una residencia sanitaria para una mujer embarazada, si es una persona que está sana? Particularmente son algunas cosas como el tamaño, que sea un tamaño amplio porque puede ingresar con otra persona. Estas residencias para embarazadas también pueden ser para mamás que han recién tenido su hijo. Entonces, tienen que tener una habitación donde pueda estar el hijo y una serie de condiciones. Y también, sobre todo, los profesionales que están ahí. Cuentan con matronas, cuentan con nutricionistas para la alimentación de la mamá y, en caso necesario, para el recién nacido. Y lo otro que es muy importante también, cuentan con apoyo psicológico, porque sabemos que estar embarazada o tener un hijo recién, estar con COVID positivo, produce ansiedad, produce angustia, produce temores. Y es por eso que el apoyo integral de las mujeres en este momento es tan importante.
Disculpe, subsecretaria Paula Daza, muchísimas gracias por esta conversación en Duna.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Que esté muy bien, gracias. 7:32 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, cambiamos de tema porque hay muchísimas otras informaciones interesantes. Fíjate que, mírate esta cifra. La Asociación de AFP cifra en 13.000 millones de dólares. Esto es la misma cifra de todo el plan que hace un mes oposición y gobierno llegó como gran paquete de ayuda para todas las personas de clase media, familia, gente más vulnerable, plan de empleo, reactivación de la economía. El gran esfuerzo de Chile, y que fue muy bien valorado por la CEPAL, diciendo que Chile era de los países que más plata había puesto sobre la mesa para mejorar la situación económica y social. Bueno, esa cifra es la misma cifra que los chilenos han rescatado o han sacado de sus fondos de pensiones. El famoso 10% suma 13 mil millones de dólares. Es muy impresionante la cifra. Eso hace pensar que va a haber una reactivación. ¿Te acuerdas que me parece que fue el banco, si no es Scotia, si no me equivoco, que hizo un estudio que señalaba que el impacto que iba a tener en la economía, el 10% de la AFP, iba a ser muy grande? Iba a haber un tiempo donde se iba a activar mucho porque la gente iba a tener mucho dinero para su consumo, para el almacén, para poder reparar, qué sé yo, a lo mejor se le había echado a perder el refrigerador, a lo mejor, qué sé yo, tenía que comprarse unos zapatos que no tenía, da igual, decía. Lo importante es que va a haber un flujo importantísimo de plata en los meses que vienen para reactivación de la economía, de las familias, sí, y la economía.
Matías, ahora, hoy día lo decía la ministra del Trabajo, María José Saldívar, reconocía evidentemente que va a haber un impulso importante en el comercio, etcétera, pero claro, ella planteaba, ojalá que sean artículos de primera necesidad y no veamos imágenes como las de Perú, que uno veía gente saliendo con plasmas de las tiendas. Oh, o sea, claro. Ojalá que esa plata se use de buena manera. Mira,
para enfrentar la crisis. Viene un Black Friday luego. ¿Ah? Y después lo he contado yo, un amigo mío que trabajaba en relación con una multitienda, me contaba que están a full trabajando en las campañas de... Cuando empezó a salir todo el 10%, las campañas de oferta, pues sabía que la gente iba a estar con recursos, con plata. Yo creo que no queda otra que confiar en la gente chilena es criteriosa, la gente en Chile no va a salir a lapidar su dinero, porque el dinero de ellos, sabe lo que le costó, sabe que es ahorro que mes a mes le sacaron de sus ingresos para su jubilación y que por esta excepcionalidad la está sacando. Yo soy de los que cree y confía en que la gente va a administrar bien esa plata, porque no sabe qué es lo que viene para adelante. Ninguno de nosotros sabe si va a tener trabajo el próximo mes, José. Si esa es la verdad de la milanesa. Ninguno de nosotros, aunque trabaje en una empresa muy grande, todos tenemos un pequeño pálpito y nos acostamos en la noche pensando si vamos a tener trabajo el próximo mes. Todos. Entonces, ir a gastarse la plata, discúlpeme, pero en lesera, yo creo que no es el promedio del chileno. Yo tendré más confianza en las personas, pero no me parece que vamos a tener el desfile de los plasmas, porque no es la prioridad hoy día. Más vale guardar para... Si tenías para 3 meses y te va a alcanzar para 4, bueno, guardarlo para 4.
Yo por lo menos, Matías, contemos un poquito las cifras bien interesantes que dijo durante esta jornada la Asociación de AFP respecto de cómo va el retiro, cómo va la gestión del retiro. Bueno, son casi 8 millones de personas que han hecho esta gestión. Como tú lo decías, son 13 mil millones de dólares el retiro que va en total que va a recibir la gente. El 46% de las personas que han recibido son mujeres, el 54% hombres, el 41% son de Santiago, 59% de regiones, el 99,4% de las personas que han pedido el retiro y ya han hecho la solicitud han pedido el máximo, es decir, el 10% de los fondos de sus pensiones. El 97% ha hecho esta gestión a través de transferencia bancaria, por lo tanto un porcentaje muy chiquitito lo ha hecho de otras formas, en efectivo, etcétera. Y el 5% de los que han hecho esta gestión han obtenido rechazo por llenar mal el formulario o por el tema que hablábamos nosotros en la reunión de pauta respecto de el carnet de identidad vencido, que es un tema que finalmente se va a arreglar porque está la posibilidad, los carnets vencidos van a poder prolongarse por un año más, a propósito de la crisis sanitaria.
Tal cual. Así es, las cifras ya van tomando, y fíjate, yo he estado conversando con algunas personas vinculadas al mundo de la AFP y sacan no te voy a decir que sacan conclusiones alegres, porque ellos eran contrarios abiertamente, porque les parecía que era malo, porque restaba la posibilidad de ahorro. Pero en el suma y resta hay cosas interesantes de analizar una vez que pase el vendaval noticioso, político y discusión. Porque, uno, por la cantidad de plata que se va a inyectar a la economía, qué sé yo, pero para las propias AFP, porque ellas o muchos de ellos sienten que de alguna manera se consolidó la idea de las personas de a pie de que tienen ahorros y que son propios. Antes era una idea. Uno. Dos. Muchos decían, y la plata de la AFP, que la AFP, ¿y dónde está? Bueno, la plata de la AFP, cuando la tuviste que buscar, estaba. Y eso es, algunos dirán, bueno, era obvio. Bueno, es que para algunos pensaban que le habían dicho que las plata. Yo escuché y leí algunos que decían, es que el problema es que las AFP no tienen la plata, están timbiando, tienen humo y no saben dónde está tu plata. No, tu plata está en tu cuenta y cuando la fuiste a buscar estaba. Otra cosa interesante, las personas se acercan más. Hay muchas personas que no sabían en qué AFP estaban. Tú le preguntabas, decían, no, yo creo que estoy en la A, o en la B, o en la C, o en la verde, roja, amarilla. Bueno, ahora saben dónde está. Va a haber una aproximación distinta a los ahorros personales de las personas. Y eso es interesante porque muchos de ellos van a darse cuenta de que en realidad lo que tienen es poco y que tienen que tratar de ahorrar más, ya sea de manera voluntaria, ¿no? Porque
Y sabes que también, Matías, un acercamiento comunicacional de las FPs con la ciudadanía. El hecho de que estén al servicio, que estén ayudando, que estén asesorando, es lo que se les ha pedido a las FPs siempre. Explíquenos en qué consiste la pega que ustedes hacen, porque es probable que no les creamos y no entendemos. Entonces, se han dado la oportunidad de hacer ese trabajo que evidentemente era necesario.
Yo la mejor definición que le escuché fue la propia actual ministra del Trabajo. Cuando recién asumimos, nos tocó entrevistarla con Rodrigo Álvarez en el Estado Nacional. Y hablando sobre el pasado de las AFP, no respecto a la rentabilidad, que ha sido muy buena, en el manejo transparente de los dineros, o sea, la rentabilidad que han logrado, en fin, sino que el que no entendieron probablemente en su historia que ellos eran organizaciones de protección social, más bien eran una eficiente institución financiera. Y había que pedirle más a una institucionalidad que administraba el ahorro de las pensiones de los chilenos. Por ejemplo, levantar la alarma con más fuerza a tiempo cuando se dieron cuenta de que no íbamos a llegar con pensiones buenas y dignas. Y no era necesariamente culpa de ellos, porque ellos estaban administrando la plata que les daban, que era el 10%, que era muy poca. Pero hacer con fuerza el énfasis de que el 10% no alcanzaba. De cuando se estaba alargando la esperanza de vida de los chilenos, no iba a alcanzar. Que iban a venir estas pensiones de 130 mil pesos.
Tú dices una pega de advertir.
Una
que no
pega política,
ellos.
Porque eran muy políticos para defender su gremio, pero había que ser más políticos para defender a sus ahorrantes. Sí, les faltó esa parte. Yo creo que esta lección la han aprendido porque les salió el tiro por la culata y dura, y dura. Se ha sido muy injustos con ellos también, pero ellos también tienen que ser más autocríticos. 7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Ya, pues, perfecto. A CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y recordarles que nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más nada personal en Radio Duna.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC. 100 años junto a Chile.
Tres historias, más de 3 meses de confinamiento obligatorio por la emergencia sanitaria y el singular día a día de quienes compran, hablan y trabajan de manera virtual, solos y sin salir de casa. ¿Cómo es la cuarentena para quienes viven solos en Santiago? Para María Eugenia, de 75 años que vive en Ñuñoa, es en base a una serie de rutinas, mientras su familia se esfuerza para que ella no salga de casa y solo se comuniquen a través de videollamadas por WhatsApp, que aprendió a hacer ahora. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
No cuentes los días, haz que los días cuenten. En BMW seguimos reinventándonos y descubriendo nuevas formas de acompañarte en este camino. Ingresa a www.bmw.cl y conoce nuestros servicios disponibles, protocolos en showrooms, soluciones de financiamiento, entretenciones para ti y tu familia, además de nuevos canales de atención para atender tus requerimientos de la manera que más te acomoda. En BMW, el camino continúa. Quédate en casa y reinventa tus días con BMW.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Aprovecha esta oportunidad y haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
Siete de la tarde con 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Echemos una vueltita breve a... Bueno, tú tienes razón, lo que me decías por WhatsApp. Cerremos el tema Raúl Mera porque creo que es un caso que debiera empezar a marcar pauta ya, y alguien lo decía el otro día, algún analista, de que no podemos estar sujetos a que lleguen a la máximo tribunal de justicia de Chile jueces o juezas que en su trayectoria haya tenido fallos que hayan sido del gusto de los senadores de turno. ¿Por qué los senadores tienen que visar, y esto ha pasado para la derecha y para la izquierda, esto por igual, donde, no, este tipo parece que tuvo un fallo una vez que no nos gustó a nosotros, así que le damos la vuelta a la espalda. Sí.
Contextualicemos.
Sí, cómo no.
Un poquito. Lo que pasa es que hoy día el Senado rechazó la nominación de Raúl Mera, que es ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para integrar la Corte Suprema en reemplazo de Hugo Dolmetsch. Él recibió 14 rechazos y 28 apoyos y necesitaba 29. Faltó el senador Osandón, por lo tanto plantean que en realidad perdió el cupo por eso. ¿Por qué lo rechazaron un montón de senadores del ala más de centroizquierda? Por casos de violación a los derechos humanos que plantean ellos, porque organizaciones de derechos humanos han reclamado que él estuvo a cargo del caso Los Queñes, donde se absolvió carabineros acusados de la muerte de exfrentistas en el 88. Por lo tanto, ellos dicen, él no, o sea, de alguna forma ellos plantean a los senadores que no apoyen a un ministro que no apoyó la lucha contra las violaciones a los derechos humanos. Votaron, sin embargo, a favor de la centroizquierda, los senadores Arbue, Ricardo Lagos Beber y también el senador Jaime Pizarro.
Perdón, y bastantes más. Juan Pablo Letelier.
Jorge Pizarro.
Mira, votaron a favor de Raúl Mera. Carolina Goich.
Goich también, claro.
Déjame ver, José Miguel Insulza. Aquí estoy buscando naturalmente los de
oposición. Elizalde votó en contra.
Sí, sí. Francisco Guanchumilla, Juan Pablo Letelier, Felipe Arboe. Ellos, y me faltan algunos porque la foto que tengo aquí es incompleta, pero hubo muchos senadores de oposición que votaron en favor de... O sea, aquí no estamos hablando frente a un ministro que descubrimos que era un encubridor de violación de los derechos humanos. Entonces, cuando
no, es por el fallo.
Claro, pero ese fallo, yo me imagino que José Miguel Insulza, Felipe Arboe, Juan Pablo Letelier, son personas sensibles a los temas de derechos humanos. Por lo tanto, habría que preguntarse por qué ellos consideraron que el fallo lo había hecho en justicia y en derecho, y no sencillamente había liberado, como quien dice, como por la puerta de atrás, a los carabineros culpables de un determinado hecho, que no conocemos, pero hay que sopesar los hechos desde esa perspectiva. Pero más allá de eso, si aquí yo no creo que las personas no se les puede juzgar porque cada uno será responsable de su voto. La pregunta de fondo que hay que hacerse, ¿por qué los senadores tienen que someterse a la foto? O sea, una persona que está a 2 o 3 años de empezar a ser un elegible, un papabile, un supremabile, ¿va a empezar a tener cuidado con sus fallos? Una persona que tiene 20 años en el Poder Judicial y que quiere hacer carrera larga y quiere llegar a la Suprema, frente a un caso que puede ser complicado, delicado, ¿va a tomar el termómetro de Twitter y de la opinión pública para caer bien, para no manchar, comillas, su carrera? ¿O va a hacerlo en derecho, con los antecedentes que tiene a la vista? Eso es muy complejo, porque el incentivo del político y del juez son distintos. Los jueces no se someten a elecciones populares cada cierto tiempo, los políticos sí. Y los políticos lo hemos visto en innumerables, de derecha y de izquierda, otra vez, en innumerables veces, en que actúan muchas veces con el aplausómetro. ¿Cómo va a caer esto? Mejor me hago un poquito leso, no hablo de esto, porque tenemos elecciones, ¿cómo le va a importar a mi electorado? En fin, En cambio, la gracia de los jueces es que son muchos de ellos inamovibles, salvo acusaciones inconstitucionales, ¿no es cierto?, en la fase más alta de la justicia. Entonces, mezclar a personas que tienen incentivos distintos creo que es un grave error. No conozco el caso Mera en particular.
Y sabes que el caso, te menciono el caso de Álvaro Elizalde, que votó en contra de la nominación de Raúl Mera. Él es presidente del Partido Socialista y sabemos muy bien que institucionalmente el Partido Socialista, las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, roncan fuerte, tienen algo que decir siempre. Entonces los presidentes de partidos siempre están un poco ahí presionados por ese tipo de influencia.
Exactamente. Así que así ocurrió, y el caso de Osandón, que no fue a votar, bueno, tiene la cabeza puesta probablemente en su tema judicial personal, pero le costó caro, otra vez, aquí involuntariamente, pero no sé si involuntariamente, porque tú puedes votar de manera telemática, habría que preguntar por qué Osandón no fue a votar, si es que es un gesto político o sencillamente se disculpó por razones personales, pero un voto le faltó a la propuesta y es otra derrota del gobierno. Se jugó y dijo que un día muy doloroso, dijo Hernán Larraín, ministro de Justicia, quien había empujado la nominación de Raúl Mera. Esto está siendo una costumbre, ¿eh? Ya que los jueces, le pasó a la presidenta Bachelet también, los primeros, ¿te acuerdas?, intentos que llevaba a la Corte Suprema, de la quina que le entrega a la propia Corte Suprema, de ahí hace una terna, le llega una terna, y desde ahí elige uno el gobierno para llevar al Senado. A la presidenta Bachelet también le rechazaron ministro de la Corte Suprema, al presidente Piñera también le rechazan, pues las oposiciones sienten que aquí tienen que dar una demostración, un gallito de fuerza. Yo creo que está mal diseñado este sistema, y naturalmente no lo digo yo porque no soy experto, sino que escuchando las razones que dan los expertos para esto. 7:49 p.m. Está siendo una.
Nada personal.
¿Tú estuviste en la mina San José?
Estuve en la mina San José.
Sí, pues entonces tú eres una persona que... un testimonio muy cercano a lo que se vivía allí. Hoy día se cumplen 10 años desde que apareció el papelito. Aquí estamos a salvo los 33.
Sí, bien impresionante, sí. Bueno, acuérdate que eso fue el papelito, significó varias semanas donde se instaló no solamente el equipo de rescate, sino medios de comunicación del mundo, municipio, el gobierno. Habíamos en la mina San José, alrededor de la mina, no sé, unas 300 personas más o menos. Una ciudadela se armó, Matías. Todos en carpa, todos almorzábamos en un lugar que puso el municipio, todos a la espera de cómo iba a ser el día del rescate de los mineros, los instrumentos que pasaban y salían y funcionaban y no funcionaban, las declaraciones, el pesimismo de Lawrence Goldburn. Fue toda una situación súper tensa, y hay un contexto, Matías, no menor, que es que hacía poco, ese año, habíamos tenido el terremoto, y el terremoto nos sacudió no solamente en términos de vidas, en términos de destrucción, sino también a todos psicológicamente, nos hizo mal el terremoto. Por lo tanto, el rescate, que estuvieran vivos, el proceso de rescate, fue en general súper sanador para todos, un poco como de esas felicidades colectivas que de repente uno tiene.
Sí, fue muy impresionante, dio la vuelta al mundo, sirvió para hacer películas, está hoy día en la prensa internacional, me llamó la atención, estaba en La Nación de Buenos Aires como uno de los temas principales, fíjate, la proeza, la odisea de estos 10 años, de lo que ocurrió en Chile, de cómo se unió, cómo se estuvo la gente, pero además el trabajo bien hecho. Si aquí no solamente fue una suerte de teletón, o Chile le ayuda a Chile, que nos unimos, que estábamos todos haciendo barra, porque eso no sirve de nada. Detrás de esto había una demostración de que en Chile había alto nivel de profesional, tecnológico, de seriedad, de trabajar y llegar a 700 metros de profundidad para sacar a estas 33 personas con vida, a todas las personas. Fue una proeza de la técnica, fue una proeza de nuestra calidad profesional, de los mineros, de Chile. Bueno, Chile saltó al mundo con esto.
¿Te acuerdas de las excavadoras gigantes?
Claro, y todos nos convertimos expertos en qué tipo de excavadora, si la no sé qué, la no sé cuánto, de qué tipo, y decíamos, claro, no, esta es de punto y esta es de no sé qué, y este es un taladro de la no sé, ya no me acuerdo.
O que se quebraban, claro, unas más finas que otras.
Y había que buscarle por un lado y por el otro, 700 metros. Sí. Sí, que es una barbaridad, uno se imagina, es casi un kilómetro, que hubo 33 personas abajo y con toda la calma del mundo se les sacó, después de que se... Porque hoy día se cumplen 10 años desde que se descubre el famoso papelito. Pero después de eso hubo un periodo largo de mucha paciencia y de ansiedad por querer sacarlos. Y ese trabajo fue justamente planificación, que es lo que hace que un país se distinga de saber hacer las cosas. Y en eso nos sacamos un 7 como sociedad.
Ahora, estaba leyendo una nota de la BBC que nos contaba Kiki en la reunión de pauta, donde se dedicaron a llamar a los 33 mineros. Y titula, 10 años de los 33 mineros en Chile, cuando salimos nos ofrecieron grandes proyectos, pero no hemos quedado con las manos vacías. Y está esta sensación, Matías, que venimos hace años como viéndolo de los testimonios de los 33 mineros, que generalmente están todos con problemas, desde problemas psiquiátricos, desde cesantías, enfermedades. Por ejemplo, decía uno que no pueden, nunca más encontró pega, porque resulta que las minas no lo reciben, porque creen que tiene nexo directo con autoridades y medios de comunicación, por lo tanto cualquier drama va a ser un escándalo a nivel nacional, no los queremos, entonces no están trabajando en lo que saben, están de choferes, la mayoría recibe, bueno, todos reciben una pensión permanente, vitalicia, de 400 mil pesos que dicen que no les alcanza, y en general ellos tienen como esa sensación como de abandono permanente, de esa cosa rara de haber sido estrellas mundiales a estar abandonado, es lo que sienten ellos, lo que describe muy bien la nota de la BBC.
Sí, pero eso lamentablemente es difícil hacerse cargo, porque el trauma que sintieron era bastante esperable, lo dijeron en su momento los expertos, que era esperable que sufrieran estos estragos emocionales, psicológicos las personas. Pero creo que era habiéndolo sacado, teniéndole una pensión, de alguna manera Chile cumple, ¿no? Chile cumple en lo grueso, eso no es abandono. Abandono es abandono. Abandono es que estén tirados a su suerte, no es el caso. No se les dejó abandonado en el momento de la mina San José, no se les dejó abandonado después con todas las coberturas que tienen hoy día.
Ahora, Matías, igual habría que preguntarse si es que cambiaron las condiciones de la minería en Chile, porque me acuerdo que en ese minuto el presidente Piñera, entre otras cosas, había anunciado que iba a haber más fiscalizadores de Serna Geomín, que iba a haber en el fondo una inversión bien grande, porque prácticamente no tenían presupuesto, casi que había dos personas que fiscalizaban todo el norte, era una cosa como bien, bien dramática, y claro, no sé a ciencia cierta si efectivamente mejoraron las condiciones laborales de los mineros, que siempre ha sido una pega súper riesgosa.
No, esa es la gran pregunta, probablemente, de que de algo haya servido, ¿no? Este tremendo accidente. Oye, antes de irnos, no tocamos al final, pero lo mencionamos muy de principio en el titular, lo de Líbano. Sí. Porque ayer nos quedamos en 70 víctimas y hoy día ya están en 135 hace un rato. La última cifra que yo vi. Y sigue la búsqueda. Cuando uno ve unos silos enormes destruidos y unos montones de tierra o de cemento destruidos, que son unas verdaderas dunas, así como esa, uno ve unos cerros enormes, que no sería nada de raro que debajo de esos montones y montones de escombros haya personas todavía. Por eso que la cifra es con signo de interrogación. 135 es muy probable con el tamaño que sea más. Los libaneses que viven ahí dicen que ni en los momentos de la guerra vivieron un momento tan traumático como este. Y aquí estamos en un país que está al borde del no sé, el colapso, del abismo, pero que vive momentos pero muy requete contra duros en lo político, económico y social, de antes de esto, naturalmente. Entonces, esto es un remesón a la sociedad que probablemente ya estaba viéndose hoy día que estaba juntándose mucha rabia, mucha molestia con las autoridades, bueno, y probablemente esto va a tener una repercusión inesperada, más allá de los muertos directos que tuvo en la situación política y social de ese país que ya venía pasándolo muy mal con muchísimos, muchísimos problemas. Así que vamos a seguir de cerca lo que pasa en el Líbano, que ya está llegando a 135 muertos. Mañana, a propósito de explosiones, mañana se cumplen 75 días de la bomba atómica de Hiroshima.
Mira.
Mañana 6 de agosto. Nos vamos. 7:57, querida José Soto. Muchísimas gracias, como siempre.
Oye, quédese con nosotros porque viene Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontaine y Tomás Regueira. Y después Sintonía Crónica, Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy, Tina Turner.
Que tengan muy buenas noches. Gracias.
Chao.